9:07 de la noche, vamos a continuar en Hora Sur, en Canal Sur Radio, en RAI. Lo hacemos con un invitado, con el presidente de AJDEPLA, la Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía, con el que vamos a comentar algunos de los problemas a los que se enfrentan actualmente las plantillas de este cuerpo de seguridad, problemas que no solo les afectan a ellos como trabajadores, sino que denuncian también a los ciudadanos a los que prestan servicio. Antonio Serrano, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a comenzar, si le parece, con el envejecimiento que están sufriendo las plantillas de las policías locales en prácticamente toda Andalucía. Un problema, además, que se extiende a todo el país, donde la media de edad de los agentes está en torno a los 50 años. Hablamos de policías que en muchos casos desarrollan su labor en las calles, con lo que la edad en este sentido no es comparable con otros trabajos. Y esto se produce, entiendo, señor Serrano, porque no se convocan nuevas plazas. ¿Es uno de los motivos?
Sí, efectivamente. El principal motivo, debido a estos años, suponemos que a la crisis económica, se han congelado las convocatorias de oposiciones, de plazas, y la verdad es que llevamos muchos años que hay un envejecimiento tremendo de las plantillas. Como la media está probablemente en eso, 45 o 46 años de media en las plantillas, acercándonos a los 50, y los mandos, pues todavía más, la edad media es todavía mayor.
Claro, yo decía que esto afecta al desarrollo diario, ¿no?, del trabajo.
Claro, tiene que tener usted en cuenta que las policías locales somos miembros de las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad. Ya lo dijo una ley en el año 86, ya hace tiempo, que las policías locales, junto con las policías autonómicas y las unidades adscritas, Policía Nacional y Guardia Civil, formamos todos en su conjunto las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad. Claro, ¿qué pasa? Que si no se convocan oposiciones, pues va subiendo la media. Con un añadido, y es que nosotros, las policías locales, hoy por hoy, no podemos pasar a segunda actividad, como está el resto de Fuerzas de Cuerpo de Seguridad.
Claro, porque una solución pasaría, señor Serrano, por adelantarlo, ¿no?, las jubilaciones, pasar a esa segunda actividad. Es algo que ocurre normalmente en la Policía Nacional, la Guardia Civil o incluso entre los bomberos.
Claro, efectivamente. Hay dos modalidades. Uno es pasar a segunda actividad, como está el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, incluso las Fuerzas Armadas. Y otra modalidad es, como están los bomberos, o en este caso la Ertzaintza, que es la única policía autonómica que está en este sistema, que es adelantar la edad de jubilación y se puede ir a los 60 años. Es un sistema, son distintos sistemas, pero hoy por hoy las policías locales no podemos adaptarnos a eso, acogernos a eso.
No se lo permite, ¿no? La ley, me imagino que es una lucha que
tenemos. Efectivamente, nosotros ahora mismo estamos igual que el resto de los funcionarios de cualquier administración. Hasta los 65 años no nos podemos ir.
Nos hacemos eco también aquí en este programa de varias denuncias de su asociación en las que queremos profundizar, si le parece. La primera afecta a la seguridad de los agentes de la policía local, el suministro de chaleco antibala y de otros dispositivos de los que carecen los policías locales y que ustedes entienden son necesarios para realizar su labor, por el trabajo en sí que realizan y también por la situación de alerta en la que estamos en estos momentos.
Sí, efectivamente, también tengo que decir que ya es una reivindicación que llevamos tiempo con ello. Evidentemente, nosotros lo que queremos que en la próxima modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales o en los reglamentos de homogeneización de modificación de decreto, homogeneización de medios técnicos, que se incluyan los chalecos antibalas y los guantes anticorte. Independientemente de eso, es verdad que muchos ayuntamientos están interesándose por la problemática y a nivel ayuntamiento pues estamos intentando que se compren estos chalecos y este tipo de armas. Porque, como he dicho antes, somos Fuerza de Cuerpo de Seguridad y al ser Fuerza de Cuerpo de Seguridad estamos sometidos a cualquier tipo de amenaza en la vía pública, en la calle. Pero no solo antiterrorista con el tema del nivel en el que estamos, ¿no?, o terrorismo del nivel 4, sino cualquier arma blanca, cualquier cuestión, que la verdad es que los agentes tenemos que protegernos primero para proteger a los demás ciudadanos. Y en eso estamos. Hemos pedido a la Junta de Andalucía, ellos nos han contestado diciendo que sí, que el próximo decreto y homogeneización de medios técnicos, van a incluir los chalecos para que los propios ayuntamientos se imbuyan en este problema y ya doten a todos los policías locales de este tipo de herramientas.
Claro, que es que en este caso, como ustedes dependen de los ayuntamientos, también hay, digamos, medidas que se toman en algunas ciudades o en algunos pueblos y en otros no. Me imagino que su lucha es llegar a una verdadera, ¿no?, ley de coordinación de las policías locales.
Efectivamente, nosotros lo que queremos conseguir es que la Junta de Andalucía en sus medios de homogeneización técnico lo incluya. ¿Eso qué significa? Que eso, al fin y a la postre, es de cumplimiento obligatorio, o debería ser de cumplimiento obligatorio por todos los ayuntamientos, que ya está incluido dentro de esos medios técnicos, y eso es lo que queremos. El compromiso de la Junta es que sí, que lo va a incluir en las conversaciones que hemos tenido con la consejería.
Vienen reclamando además que la elección de los mandos se realice entre los policías locales, porque se están dando casos en los que los jefes son personas ajenas, los mandos son personas ajenas a este cuerpo, pero esto quedó ya regulado, ¿no?, en la Ley de Coordinación de Policías Locales, señor Serrano.
Bueno, en la ley actual, la ley que es de 2001, el artículo correspondiente contemplaba la posibilidad de que formaran parte de las policías locales, de la jefatura, miembros de otras fuerzas de cuerpo de seguridad. Nosotros no es que no queramos que los demás miembros de las fuerzas de cuerpo de seguridad no formen parte de las policías locales y en la jefatura. Lo que decimos es que, bueno, si hubiera reciprocidad, pues lo vemos perfecto. Lo que no entendemos es que, por ejemplo, las policías locales no puedan ir a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil, por poner un ejemplo, o a la Ertzaintza o a cualquier policía autonómica, y aquí la Junta de Andalucía regule en un artículo, en la modificación que está haciendo de la ley de coordinación, regule en un artículo que sí pueden venir de otras fuerzas de cuerpo de seguridad aquí. Y eso es lo que no entendemos. Después de haber estado con ellos y con el resto de sindicatos en la comisión de coordinación hablando de este tema, y sorpresivamente pues sacaron este artículo cuando ya habían regulado el artículo diciendo que no podían entrar nada más que miembros de las fuerzas de cuerpo de seguridad, o sea, en este caso de las policías locales de Andalucía. ¿Qué pasa? Nosotros entendemos que no hay reciprocidad y que eso es como una especie de pasarela, una especie de puerta giratoria, que un miembro de una fuerza de cuerpo de seguridad, de la Policía Nacional, Guardia Civil, viene a una jefatura de policía local y luego se vuelve. Y nosotros no podemos hacer eso. Además, entendemos que no forman parte de las plantillas, porque para formar parte de una plantilla, lo dice también la propia de coordinación, tienes que hacer una oposición y tienes que reunir unos requisitos. Escala técnica, licenciado, grupo A1. Escala ejecutiva, diplomado o grupo A2. Y entonces entendemos que también es una manera de vulnerar el estatuto básico del empleado público y la ley de medidas de la función pública.
Bueno, hemos escuchado sus reclamaciones, sus reivindicaciones, pero ya que lo tengo en el programa, a mí me gustaría preguntarle por un informe, por el informe que conocimos hace unos días de una aseguradora sobre multas, en la que se destacaba que el 75% de las sanciones la emitían los ayuntamientos y recogía que el 90% de los ciudadanos, de los encuestados, apuntaban a un afán recaudatorio, ya que la policía local es la que se encarga de imponer esas multas. Me gustaría conocer su opinión, señor Serrano.
Bueno, le tengo que decir que este es un informe muy amplio y, bueno, aquí hay que, de alguna forma, deslavazarlo, ¿no? O ver qué es lo que dice el informe.
Sí, habría que verlo punto por punto,
claro.
Pero yo le pido una opinión general.
De entrada, le digo que la responsabilidad, porque lo dice la ley, no es que nosotros no lo hayamos inventado, la responsabilidad de ordenar, dirigir y señalizar el tráfico está en las policías locales, en los ayuntamientos. En la carretera está la Guardia Civil y en los ayuntamientos estamos las policías locales. Hay que tener en cuenta que el 70% de las multas que imponen los ayuntamientos son fundamentalmente de seguridad vial, dentro, y el 30% de movilidad o aparcamiento. Las de aparcamiento normalmente suelen ser de rotación, que suelen ser de parquímetros, de zona sur, que las imponen las propias concesionarios, que prácticamente ahí las policías locales casi no intervienen. Y la seguridad vial sí intervenimos, porque es que además creemos que es muy importante que la seguridad vial en los ayuntamientos evitemos lo que es los accidentes y la accidentabilidad. de los ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que unas ciudades son más, hay algunas denuncias más que otras. Por ejemplo, en Córdoba estamos en el 38, el número 38 de 52. Uh-huh. Es leve, muy leve. Evidentemente, los policías locales son flexibles a la hora de sancionar. Lo que sí tenemos que evitar es los accidentes, tenemos que evitar las muertes, tenemos que evitar determinadas medidas que creemos que es importante evitarlas. Hay que tener en cuenta que en carretera ha disminuido las muertes. En ciudad han disminuido, pero un 3,5% frente a la carretera, que han disminuido un 22%. Y las víctimas en zona urbana han aumentado un 20%.